Aunque la lactancia materna es un proceso fisiológico que aparentemente no debería requerir de ningún aprendizaje, factores en torno al nacimiento que puedan afectar a cualquiera de los dos miembros de la díama madre-bebé pueden dificultar su inicio, produciéndose a veces disfunciones motoras orales. Las prácticas hospitalarias pueden interferir en este inicio fisiológico de la lactancia, provocando algunas de estas disfunciones que, aunque suelen ser más frecuentes en bebés más inmaduros, pueden también estar presentes en recién nacidos sanos sin ningún problema aparente de salud. Cuando se presentan este tipo de alteraciones, las madres refieren que el bebé rechaza el pecho o se muestra inquieto con dificultad para el agarre, agarrando y soltando el pecho de forma continua y llorando como si no supiera qué tiene que hacer o que se agarra de forma muy superficial, cerrando la boca. Estos bebés pueden no conseguir una curva ponderal adecuada, lo que conduce con frecuencia a la suplementación, la menor producción de leche de forma secundaria y al destete precoz en muchos casos. Si estas dificultades se detectan en el periodo neonatal, es posible corregirlas, pero cuanto más tiempo pase, más difícil va a resultar. A veces pueden subyacer causas anatómicas como la anquiloglosia o la retrognatia o alteraciones neurológicas transitorias o permanentes de las que ya hemos hablado. Pero en otras ocasiones, estas disfunciones pueden aparecer de forma secundaria a factores externos relacionados con el parto y con las primeras horas de vida del recién nacido, tales como el dolor facial por la instrumentación del parto, el uso de analgesia epidural, el retraso de inicio en la primera toma, la separación o las prácticas hospitalarias iatrogénicas como el uso de chupetes y biberones, que pueden llevar a la confusión tetina-pezón. Para una correcta valoración del bebé, necesitamos que éste se encuentre en un estado de alerta tranquila y que pueda tener un poco de hambre, pero sin llegar a estar hambriento. Se realiza con el bebé en brazos, ligeramente flexionado, en una postura en la que la cabeza, el cuello y la cintura escapular estén alineados. Hay que observar el aspecto y el tono muscular global del recién nacido, así como su comportamiento durante la succión. También hay que evaluar los reflejos orales, búsqueda, succión, deglución, extrusión, mordedura, vómito y tos, que pueden estar exacerbados, disminuidos o ausentes, y las estructuras orofaciales buscando alteraciones anatómicas o funcionales. También debemos evaluar la coordinación entre succión, deglución y respiración. No debemos olvidar que la anatomía del pecho puede también interferir en el correcto agarre, por lo que también debe ser evaluada, así como el vínculo de la madre con el bebé y la postura durante la toma. De cara al tratamiento, lo primero siempre será intentar mejorar el agarre, la postura y la posición durante la toma. Desde el campo de la fisioterapia también se han apuntado tratamientos que pueden ser útiles según cada caso. Los más conocidos son los siguientes. Ejercicios orofaciales para entrenar la succión. Se trata de ejercicios que estimulan la cavidad oral del recién nacido con la intención de favorecer o mejorar la función motriz oral y coordinación óptima con la respiración, que permita una deglución adecuada. Estos ejercicios deben ser realizados por un profesional experto en el tema, normalmente un fisioterapeuta, que los realizará siempre de forma respetuosa con el recién nacido, sin que sean invasivos para todos los factores que concurren en cada día de madre e hijo para poder determinar la necesidad real de la intervención y, si fuera necesario, el tipo de intervención a realizar. Siempre se irá avanzando despacio, empezando desde lo más distal, perioral, a lo más proximal, intraoral. Se proponen los siguientes ejercicios orofaciales básicos con el neonato en posición semisentado. Estimulación perioral. Movimientos de barrido en los carrillos desde la articulación temporomandibular hacia la comisura bucal. Ejercer una presión intermedia, ni muy débil ni muy fuerte, de manera circular en la zona de los carrillos, con los dedos índice y pulgar. Trazar círculos con el dedo índice alrededor de la musculatura labial, ejerciendo una presión intermedia. Entre los dedos índice y pulgar, protruir el labio inferior y superior, alternando como pellizquitos de forma rápida pero suave. Pasar el dedo índice rápidamente por el labio superior, alternando con el labio inferior como cepillando los dientes. Y en la estimulación intraoral lo que se hará será masajear suavemente siguiendo la configuración del paladar hacia un lado y hacia otro. Masajear suavemente sobre la lengua hacia un lado y hacia el otro. En la línea media, sobre la lengua, colocar el dedo índice y activar el reflejo de succión con movimientos de extensión y retracción del dedo. Con el dedo índice, masajear suavemente los carrillos hacia afuera. Otra opción es la osteopatía pediátrica. La osteopatía parece poder ser útil para tratar las dificultades derivadas de traumas en el momento del paso del bebé por el canal del parto, con o sin uso de instrumental. El cráneo de un bebé se caracteriza por una gran plasticidad. Sus huesos todavía no están totalmente osificados y se encuentran separados entre ellos con las suturas aún abiertas. Estas características facilitan el paso del bebé por el canal del parto, pero si se produce una mayor compresión de estos, el cráneo puede presentar deformidades tras el nacimiento. Aunque en ocasiones estas deformidades se corrigen solas con el paso del tiempo, existe la posibilidad de que se presenten disfunciones que pueden afectar a los nervios, el glosofaríngeo o el hipogloso, y a la musculatura relacionados con la succión y la deglución. Y por último, la terapia craneosacral, que según los terapeutas que la practican, consiste en aplicar una leve presión con las manos y así poner en funcionamiento los procesos naturales de curación del cuerpo.